Son las 9:06 de la mañana. Saludamos ya a nuestro siguiente invitado. Es el parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova. Egunon.
Kaixo, egunon.
Hoy se van a reunir con el consejero Pedro Azpiazu. Van a conocer las líneas generales, las directrices que se van a utilizar luego para el proyecto de presupuestos del año que viene. ¿Van con alguna petición ya?
No, porque estamos en una fase muy preliminar. No hay presupuestos, ni siquiera hay esbozo de presupuestos, ni siquiera hay datos de recaudación. Es decir, estamos en una fase previa y evidentemente vamos con disposición de escuchar cuáles van a ser esas líneas generales, pero suponemos que serán precisamente eso, líneas generales. En todo caso, al Gobierno habría que recordarle que sería conveniente, si quiere sacar adelante los presupuestos, que empiece a trabajar, que empiece a desarrollar esas líneas y que empiece, sobre todo, a buscar en sus potenciales apoyos pues aquellas demandas que debería incluir en los presupuestos para que luego puedan ser compartidos, ¿no? Porque no vale venir a última hora con un presupuesto cerrado y decir que ahí tienes 20 millones para gastos varios, ¿no? Eso con EH Bildu no va a funcionar, pero desde luego todavía hay un recorrido muy largo por delante y hoy simplemente esperemos que sea una toma de contacto.
Y en esas demandas se va a seguir la línea que se siguió en el año anterior, en esa negociación, fallida negociación al final, pero que tuvo un recorrido ahí. EH Bildu puso varios temas encima de la mesa. ¿Se va a seguir esa línea? ¿Va a ser esa la apuesta?
Sí, nosotros vamos a hacer una serie de propuestas constructivas, realistas y viables desde todos los puntos de vista, tanto político como económico. Nosotros no estamos en el gobierno porque la ciudadanía no nos ha dado los apoyos suficientes para ello. Está en el gobierno quien ha recabado esos apoyos y, por tanto, a ellos le corresponde la iniciativa de poner encima de la mesa un presupuesto. Nosotros sabemos que vía negociación presupuestaria no se puede cambiar de arriba abajo la política económica del gobierno, una política que no compartimos y que, por tanto, supone ponemos que dará pie a un presupuesto que en líneas generales tampoco vamos a compartir. A partir de ahí pondremos encima de la mesa la necesidad de una serie de cambios importantes en algunas políticas también muy importantes para el país que no supongan poner patas arriba al presupuesto, es decir, que no sean inasumibles para el gobierno, pero que sí marquen tendencia en aspectos fundamentales. Es lo que hemos hecho además en todos los debates presupuestarios. Euskal Herria Bildu definió esta legislatura como una legislativa de grandes acuerdos de país, en la cual el gran leitmotiv iba a ser la construcción de un nuevo estatus político y que al hilo de ese proceso de construcción de un nuevo estatus político deberíamos también buscar acuerdos de país en otros temas fundamentales. Desde esa búsqueda de acuerdos hemos conducido nuestra acción política a lo largo de la legislatura, lo que pasa que en términos generales nos hemos encontrado con un gobierno muy reacio a llegar a acuerdos reales y a negociar las cosas, un gobierno que busca más adhesión que diálogo y en ese sentido ha habido grandes dificultades, pero no porque nuestra actitud no haya estado abierta a ello.
¿Alguien puede decir si van con lo mismo del año pasado, entonces no va a haber acuerdo?
Bueno, desde luego el gobierno yo creo que tendría que explicar por qué con las propuestas de Euskal Herria Bildu del año pasado no quiso llegar a un acuerdo, porque eran propuestas que mejoraban las pensiones, que mejoraban la situación de los más débiles de esta sociedad, que mejoraban la protección social y que además eran perfectamente asumibles porque su cuantía no desbarataba la estructura presupuestaria. En todo caso ellos tendrán que decir por qué no quisieron llegar a ello, ¿no? Yo creo que es un poco lo que decía en la intervención anterior, porque realmente al gobierno lo que le cuesta es entender que cuando no se tiene mayoría y se quiere incorporar nuevos acuerdos, lo que tiene que hacer es ofrecer a ese potencial apoyo pues cosas para que ese apoyo se materialice, ¿no? Repito, el gobierno busca adhesión, el gobierno trae un presupuesto cerrado. El otro día ya comentó precisamente en estos mismos micrófonos el señor Egibar que estaban hablando de ofertar entre 30 o 50 millones a los grupos de la oposición y lo que no puede ser es que se pretenda que la primera fuerza de la oposición le apoye al gobierno los presupuestos a cambio de la partida de gastos varios, ¿no? Nosotros tenemos que ir más allá, siendo, como decía, conscientes de que no vamos a poner patas arriba el presupuesto, ni lo pretendemos, ni vamos a pedir la activación de recursos que no existen, pero en todo caso sí entendemos que nuestro apoyo deberá ser bien valorado, porque es un apoyo además cuya proyección es a propuestas y a medidas beneficiosas claramente para la ciudadanía, yo creo que fuera de toda discusión, ¿no? Por tanto, el gobierno es el que tiene la pelota en su tejado.
30, 50 millones de euros es poco. ¿En qué cantidad vería posible EH Bildu iniciar una negociación?
No, como decía anteriormente, estamos en una fase muy preliminar, no conocemos el presupuesto, sí sabemos que ha mejorado la recaudación y creo que desde el gobierno se hablaba, precisamente esos detalles hoy quizás se nos planteen con más concreción, pero se hablaba de unos 300 millones más en la recaudación. Nosotros en años anteriores también hemos puesto cifras similares encima de la mesa para hacer frente a políticas, como decía antes, de gran calado, como puedan ser las pensiones o la protección social, la generación del empleo. Esas son nuestras prioridades y yo creo que bueno, para empezar, cuando tengamos el proyecto, pues por esas cifras nos podemos mover, 200, 300 millones, pero como digo, todavía es muy pronto para entrar a concreción. Uh-huh.
Hay quien ha puesto ya una condición, bajar el IRPF, lo dice el Partido Popular. ¿Qué responde H. Bildu?
Sí, desde luego nosotros entendemos que la fiscalidad de este país merece una profunda revisión, pero no precisamente en esa dirección, sino en la dirección contraria. No se puede estar aludiendo permanentemente a la escasez de recursos económicos para desarrollar las políticas públicas que queremos y luego negarse a adaptar la fiscalidad a esas necesidades. Creemos que hay margen para que la gente más acomodada de esta sociedad, la gente que más dinero percibe, pueda aportar más, y también para que las empresas que tienen beneficios también puedan aportar más, y entendemos que cualquier retoque o cambio en la fiscalidad debe ir precisamente en esa dirección, aumentar la recaudación y hacerlo en base a las personas que están en disposición de aportar más, y no se trata ni de castigar ni de envidia a los que les va bien económicamente, se trata de que es caro mantener un sistema de protección social en un estado del bienestar avanzado, y eso requiere recursos. Por mucho que nos intenten convencer de lo contrario, en este país hay menos trabajadores y trabajadoras públicas que la media europea, hay una fiscalidad mucho más baja que la que existe en los países con los que nos gusta compararnos de boquilla, pero que en la práctica nos resistimos a imitar, como son los países nórdicos, y por tanto todo retoque fiscal debería ser en esa dirección.
¿Hay desconfianza después de lo que pasó el año pasado precisamente en materia presupuestaria con el PNV y con el Partido Socialista?
Es que me parece un poco paradójico la lectura que están haciendo algunos y el relato que trataron de construir a partir de la ruptura del diálogo en torno a los presupuestos, ¿no? Ayer mismo leí en un periódico que fue H. Bildu el que desbarató en el último momento la oportunidad de que hubiera presupuestos. El año pasado hubo dos partidos que se autoexcluyeron de mano, tanto el Partido Popular como Podemos, no sé si lo verbalizaron de forma expresa, pero pusieron encima de la mesa una serie de condiciones que todo el mundo sabía que eran absolutamente inasumibles para el gobierno, y por tanto entiendo que eran conscientes de que se apartaban de la negociación. Y Euskal Herria Bildu puso encima de la mesa una serie de propuestas que además son transparentes, que son conocidas, que son públicas y que, como decía anteriormente, tenían dos condiciones que las hacían difícilmente rechazables. Por un lado, eran políticas de evidente beneficio para la mayoría de la ciudadanía, no correspondían a una agenda propia del partido de beneficiar no sé qué intereses, no eran, hablábamos de pensiones, de bienestar social, de empleo, y por otro lado, cuantitativamente eran propuestas perfectamente asumibles. Lo que pasa es que el gobierno no debió valorar lo suficiente sus presupuestos, prefirió ir a una prórroga que quizás hacer aparecer ante la opinión pública a Euskal Herria Bildu como motor de una serie de cambios que podían ser percibidos como beneficiosos. Hubo un cambio, un análisis político, y fruto de ese análisis político del gobierno decidieron que era mejor no tener presupuestos a tener unos mejores presupuestos en los cuales Euskal Herria Bildu pudiera tener un cierto protagonismo. La responsabilidad evidentemente es suya.
¿O presupuestos o elecciones anticipadas?
Bueno, yo no creo que estemos tampoco en esa situación, pero es verdad que la falta de presupuestos por segundo año consecutivo sitúa al gobierno ante el espejo, o situaría al gobierno ante el espejo de una cierta impotencia y de una cierta, me atrevería a decir, incompetencia, ¿no? Antes os escuchaba en la tertulia hablar de los gobiernos en funciones y que a veces no son tan malos como se puede interpretar, ¿no? Y es verdad que yo la sensación que tengo es que llevamos ante un gobierno en funciones durante 6 años en este país, un gobierno que funciona con el piloto automático, un gobierno que no marca referencias estratégicas, que no sabe a dónde quiere llevar este país, que no tiene una dirección clara y que evidentemente, como se decía antes en la tertulia, las carreteras se siguen asfaltando y los trenes siguen funcionando, pero la dirección estratégica no existe y no se ve por ningún lado, ¿no? Y prueba de ello es que quiere hacer una reforma de la ley de RGI, que es una de las leyes más sensibles y más importantes que existe en este país, y no sabe si quiere hacerla con Euskal Herria Bildu o con el Partido Popular. Si eso no es tener perdido el norte estratégico, no sé lo que será. Y con el respecto a los presupuestos pasa lo mismo. Evidentemente no es ninguna calamidad y se puede sobrevivir con presupuestos nuevamente prorrogados, pero a la hora de hacer balance de la legislatura, si no tenemos presupuestos, si no tenemos leyes, si tenemos el paro en el 10%, si en I+D estamos perdiendo posiciones, si en educación suspendemos todos los exámenes y si la industria vasca pierde puestos en la innovación, etcétera, etcétera, pues bueno, el balance es que este gobierno no gobierna.
Y el hecho de que después de las elecciones municipales el pacto PNV-PSE se haya interpretado como un refuerzo a ese pacto, ¿no le hace plantearse a EH Bildu su posición en este asunto respecto a los presupuestos y otros asuntos que se están tratando en el Parlamento Vasco? Porque EH Bildu quiere elecciones anticipadas.
No, Eh Bildu no quiere elecciones anticipadas, quiere que se acabe la legislatura y que es lo normal y lo ordinario, y no tenemos ningún problema con que se cumplan los tiempos. No nos corresponde tampoco esa decisión, ni queremos ni dejamos de querer, será el Lehendakari el que lo haga. La lectura de los resultados municipales, si tenemos que hacerla en clave partidista, desde Euskal Herria Bildu no puede ser sino positiva. Nunca jamás había habido tanta gente depositando en una urna una papeleta con la sigla de Euskal Herria Bildu como en las pasadas elecciones municipales, y por tanto consideramos que nuestro proyecto ha quedado reforzado. Y además creemos que el ser coherente y el mantener una línea discursiva de forma continuada a lo largo de la legislatura, y además coherente con el mensaje que se trasladó en campaña electoral, es algo que la ciudadanía premia. Nosotros dijimos, como he mencionado anteriormente, que íbamos a hacer una legislatura caracterizada por la oferta de pactos de país para afrontar de forma compartida los retos que tenemos como sociedad, y eso es lo que estamos haciendo. Si nos hubiera tocado en el gobierno, lo hubiéramos hecho. Nos ha tocado estar en la oposición y lo estamos haciendo también. Estamos haciendo una oposición que creo que es firme y que en algunos aspectos está poniendo contra las cuerdas al gobierno, como en cuestiones como Osakidetza, comedores escolares, la denuncia de la falta de política industrial, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, cuando surge la oportunidad o cuando hay algún tema que por su trascendencia requiera la voluntad o el intento al menos de construir un pacto y un acuerdo de país más amplio en torno a él, lo estamos haciendo, ¿no? Yo creo que esa combinación nos ha situado en una posición muy, muy fuerte también en términos electorales, y yo estoy convencido además de que el futuro de este país pasa porque Euskal Herria Bildu puede articular esa mayoría social y política que ya existe de ciudadanos y ciudadanas de este país que se sienten progresistas, que se sienten de izquierdas y que también tienen una identidad nacional vasca. Creo que hay una distorsión entre el sentimiento sociopolítico y el mapa electoral, y esa distorsión debe corregirse cuando la gente progresista realmente vaya prioritando la elección de opciones progresistas. Y ahí yo creo que Euskal Herria Bildu tiene y va a tener un papel fundamental.
Uh-huh. En Gasteiz y también en Navarra hablan desde Eh Bildu de lo menos malo. ¿Están adoptando una posición más pragmática en Madrid, en Navarra, que en Gasteiz?
Sí, yo creo, no más pragmática que en Gasteiz. Yo creo que para Euskal Herria Bildu la antítesis de su proyecto social y político la representa pues esa derecha centralista y recortadora de derechos sociales, y que en algunos casos está ya incluso flirteando abiertamente con la extrema derecha y la xenofobia, ¿no? En ese sentido, cerrar el paso a esa derecha radical para nosotros es una cuestión de principio, incluso aunque en términos electorales o de sigla política nos pueda perjudicar. Y yo creo que a veces la ciudadanía, para recuperar la confianza y la fe en la política, tiene que ver ese tipo de ejemplos. Nosotros, hablabas de Gasteiz, sabíamos que iba a ser mucho más difícil desbancar a un Urtaran alcalde, a un PNV en la alcaldía, que hacer frente desde el liderazgo de la oposición a Maroto, por ejemplo. Sabíamos que en términos electorales para Euskal Herria Bildu era una decisión muy compleja, incluso que nos podía perjudicar, pero al fin y al cabo entendemos que las siglas y los partidos y los proyectos están al servicio de proyectos y de ideas, y que son más importantes los proyectos y las ideas que las siglas. Y en Gasteiz entendíamos que había que neutralizar esa amenaza de extrema derecha con tintes xenófobos, y aunque eso nos haya quitado votos o nos haya dificultado acceder a la alcaldía en un segundo asalto, estamos muy satisfechos por ellos. En el resto de Euskal Herria, afortunadamente, no estamos en esa misma tesitura, no estamos ante la necesidad imperiosa de frenar a una derecha radical, y en ese sentido yo creo que podemos ser más exigentes porque no existe ese peligro.
Uh-huh. En materia de autogobierno, los expertos en la ponencia ya han pedido una prórroga que ha sido concedida, y ustedes ya han registrado su propio texto articulado en esa ponencia. ¿Han obtenido algún retorno? ¿Alguien se ha leído el texto?
Suponemos que sí, ¿no? Y me imagino que también el señor Ortúzar se lo leerá, porque evidentemente las propuestas que hace Euskal Herria Bildu, como las que hace cualquier otro partido con representación parlamentaria, son dignas de consideración y de estudio, ¿no? Y luego se podrá o no coincidir con ellas, pero como mínimo tienen que ser recepcionadas y estudiadas. Nosotros interpretamos que se estaban dilatando los tiempos en el marco de los trabajos de este grupo de expertos, que había posibilidad material de avanzar a un ritmo más fluido y de cumplir el encargo en el tiempo que se estableció, porque no es un capricho de Euskal Herria Bildu hablar de que esto ya tenía que estar concluido, sino que efectivamente se puso el mes de junio como plazo límite. Y se podía haber hecho porque Euskal Herria Bildu lo ha hecho, entre otras veces. Es decir, queríamos demostrar materialmente que es posible construir un texto articulado sobre las bases acordadas en la ponencia de autogobierno y hacerlo en los tiempos preestablecidos. Creemos que hemos conseguido también el objetivo al sacudir un poquitín a este grupo de expertos de la modorra en la que estaban sumidos. Una modorra que no era evidentemente fruto de su falta de afición al trabajo, de su falta de capacidad, sino una modorra o un ritmo demasiado lento porque no existía voluntad de que hubiera un ritmo más rápido. La ponencia o el grupo de expertos no tiene que llegar a nuevos consensos políticos ni tiene que definir cuáles son las bases políticas del nuevo estatuto. Eso ya está definido en la ponencia parlamentaria, que es quien es depositaria de la legitimidad democrática para ello. El grupo de expertos es un grupo de carácter técnico que tiene que construir un texto articulado sobre esas bases políticas, y eso se podía haber hecho. A partir de ahora, con el acicate que hemos puesto encima de la mesa y ese nuevo texto que se convierte en una aportación constructiva al grupo de expertos, esperemos que en el nuevo plazo no haya más dilaciones y en noviembre de este año podamos tener encima de la mesa un texto articulado que llevaremos al Parlamento, que convertiremos en ley y que, si hay voluntad política para ello, sea el nuevo estatuto que tenga este país.
No han obtenido ningún feedback, entiendo, hasta el momento, desde la presentación del texto.
No, porque el texto se registró, si no estoy equivocado, la semana pasada, se hizo entrega a los servicios jurídicos de la Cámara. En el texto, además, se excluyeron aquellas partes sobre las que, si bien no hay un acuerdo, pero ha habido un trabajo más extenso. Es decir, no se trata de presentar un texto que sustituya al trabajo de los expertos, sino una aportación, una especie de ponencia, un documento de trabajo sobre el cual los expertos pueden poner y quitar cosas, y como decía, tiene varias finalidades, ¿no? Por un lado, la demostración práctica de que se podía haber hecho; en segundo lugar, el poner ese tinte de alarma sobre unos trabajos demasiado ralentizados, pero también tiene esta finalidad práctica de que se pueda discutir ya no de una forma etérea o sobre un folio en blanco, sino sobre un documento concreto al cual incluso hacer una crítica también supone un avance, porque ya estás poniendo, quitando, ya estás avanzando sobre algo material, ¿no? Esa ha sido nuestra aportación, eso está realizado, pero como decía, con tan poco tiempo que todavía nadie nos ha trasladado su opinión sobre ello.
El resto de partidos ha dicho al unísono, vuelvan a la ponencia, ese es el lugar. ¿Se han equivocado en las formas presentando este texto de forma unilateral?
Pues yo creo que si no lo hubiéramos presentado no estaríamos hoy hablando aquí del nuevo estatus, ni hubiéramos pasado los últimos 15 días, 3 semanas, un mes hablando del nuevo estatus. Nuestra intención, como decía, era dar un aldabonazo sobre una realidad que no nos estaba gustando, y entendemos que en esos términos hemos conseguido los resultados que estábamos buscando. Para nosotros este es el asunto de la legislatura, y no solo de la legislatura, de la década y casi de nuestra generación. El anterior estatuto político de este país tiene más de 40 años, aún no se ha cumplido. En el marco de ese estatuto no podemos decir las becas que queremos tener en este país, por poner un ejemplo de lo más reciente. No podemos decidir el salario mínimo, no podemos decidir las pensiones, no podemos decidir la legislación laboral, no podemos decidir sobre cosas que afectan a la vida de las personas de una forma muy directa. No estamos hablando solo de una cuestión de derechos como país o de una cuestión más relacionada con la identidad, los sentimientos o la cultura, sino estamos hablando de tener o no tener los instrumentos que necesitamos para construir nuestra sociedad, nuestra convivencia, nuestra economía de forma consecuente con lo que una mayoría de este pueblo decide. Eso lo necesitamos de forma imperiosa para mejorar la vida de las personas, y eso estamos en disposición de poder tenerlo en un plazo de tiempo razonablemente corto si hay voluntad política para ello, porque la mayoría para respaldarlo ya existe. Es una mayoría que se podría ampliar si hubiera voluntad por parte de otros grupos de sumarse a ella, incluso alterando cosas o exigiendo legítimamente también que para sumarse al consenso se incorporen nuevas reflexiones, pero a día de hoy existe una mayoría suficiente para tener un nuevo estatuto basado en las conclusiones de la ponencia de autogobierno.
Y si no hay acuerdo sobre este texto articulado en esta legislatura, ¿qué posición va a adoptar la EH Bildu?
Es que no entendemos. Otra cosa es que la tramitación, el estatuto, una vez que se convierta en un texto, se registrará como una ley, tendrá la tramitación que tiene cualquier ley, que se puede dilatar en el tiempo y pudiéramos no llegar. También podríamos llegar, porque hemos visto ejemplos, algunos muy recientes, de cómo, habiendo voluntad política, los plazos se pueden acelerar al máximo. Pero en el peor de los supuestos, lo que tendríamos sería un texto articulado, aprobado y admitido a trámite como ley, y si nos pilla, digamos, el toro del final de la legislatura, pues desde luego no planteamos en ningún caso empezar de cero, sino desde el punto exacto en el que estuviéramos volveríamos a reiniciar el trabajo en la siguiente legislatura. Por tanto, casi más que hablar en términos de legislatura, podemos hablar en términos de meses. Esto puede estar en 6, 8, 9 meses, ya veremos si es esta legislatura o es la siguiente, pero la fundamental es que aquellos partidos que hemos aprobado unas bases políticas nos mantengamos en nuestro acuerdo y en la voluntad de que esas bases se conviertan en texto y eso se lleva adelante. Euskal Herria Bildu lo va a hacer. Euskal Herria Bildu lo va a hacer. Habrá que ver lo que hacen otros, pero Euskal Herria Bildu lo va a hacer.
Cerrando el círculo con lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿qué peso va a tener esto en la negociación presupuestaria, en la posible negociación presupuestaria?
Hombre, son dos procesos que prácticamente se van a superponer en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de noviembre para la entrega del texto articulado por parte de los expertos. Son precisamente las fechas en que la negociación presupuestaria estará ya en su fase más activa, ¿no? Nosotros no vamos a hacer una relación expresa y no vamos a condicionar una cosa con la otra. Parece ser que hay otros partidos que sí lo van a hacer, o por lo menos así lo han afirmado, ¿no? Porque luego es verdad que más de una vez se han autocorregido diciendo que no iban a hacer tal cosa y luego lo han hecho, ¿no? Estoy hablando en concreto del Partido Popular, que ha puesto esto como una de las condiciones sine qua non para el apoyo presupuestario, el que se abandone el proceso del nuevo estatus, ¿no? Nosotros vamos a mantener los dos carriles en paralelo. Es verdad que no solo con estos dos temas que son muy importantes, sino en general, cuando se llegan a una serie de acuerdos entre dos grupos, luego las relaciones suelen ser más fluidas y que lleguen nuevos acuerdos suele ser más fácil, ¿no? Pero yo creo que somos conscientes de la seriedad y de la importancia histórica, fundamentalmente, de la cuestión del nuevo estatuto, porque presupuestos hay cada año, como para darle la importancia que tiene y no mezclar con otros temas, sino darle el protagonismo y la centralidad que se merece.
Una última cuestión. ¿Le sorprende desde el Parlamento Vasco, desde la óptica del Parlamento Vasco, donde usted es parlamentario, que en Navarra el PSN no se quiera sentar con EH Bildu?
Pues sí, la verdad es que suena un poco a una cuestión del pasado, ¿no? Estamos oyendo a cuestiones que hacía pues 10, 12, 15 años que no escuchábamos en términos de establecer un cordón sanitario con respecto a Euskal Herria Bildu. Nosotros no solo en el Parlamento, sino cuando nos tocó gestionar la Diputación de Guipúzcoa con el Partido Socialista, hemos tenido no solo una relación fluida y normalizada, sino incluso acuerdos de calado en ámbitos como la fiscalidad o la gestión de las residencias de mayores, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es como una especie de involución por parte del Partido Socialista y también en Nafarroa, pero también a nivel del Estado, que entendemos que responde fundamentalmente a la presión de esto que se ha venido a llamar el trifachito y a las dificultades un poco de trasladar la propia opinión pública en el Estado español la necesidad de establecer relaciones plenamente normalizadas con Euskal Herria Bildu. Pero todo se andará. Entendemos que se está pasando por un momento delicado porque se está verbalizando y se está evidenciando la necesidad de que se llegue a acuerdos y a un diálogo fluido también con Euskal Herria Bildu, que eso puede escocer en determinados sectores de la opinión pública y que también por eso desde el Partido Socialista se están tentando un poco la ropa. Pero se superará esta fase y se llegará a una relación plenamente normalizada.
Iker Casanova, parlamentario de EH Bildu. Esker Ricasco.
Esker Ricasco, soy.
9:28.